Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y encuestas sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Así que los invito para que estén siempre muy pendientes y conectados con nosotros a través de las redes sociales. Aprovecho también para darle la bienvenida a la profesora Lila María Cortés, quien hoy me estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes, profesora Lila. Qué rico que nos esté acompañando hoy.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. María Fernanda, muy buenas tardes y bueno, contenta de estar otra vez aquí.
Bueno, la internacionalización se ha convertido pues en un ejercicio estratégico que permite el desarrollo de la actividad educativa. Y es por eso que desde hace 4 años el ITM implementó la estrategia de internacionalización denominada Ciudad Global. Oyentes, ustedes no se llegan a imaginar la participación, las actividades, los invitados que esta estrategia cada año mueve en nuestra institución. Por eso, hoy vamos a hablar un poco de la trayectoria de Ciudad Global durante sus 4 versiones y, por supuesto, hablaremos de la 5ª versión de Ciudad Global Vive Chile, que ya dentro de poco estará acá en nuestra institución. Para eso, nos acompaña la directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del ITM, María Fernanda Vega. Buenas tardes, María Fernanda. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, María Camila, por la invitación y a Lila también por acompañarnos en el programa.
Bueno, María Fernanda, es importante, pues me parece, comenzar por aclarar esos términos de ciudad global. ¿Qué es ciudad global? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué?
Bueno, yo pienso que un poco el nombre y la idea surgen de, digamos, de los ejercicios que hacemos muchas veces las oficinas de relaciones internacionales, y es cómo traemos un pedazo del mundo a los campus universitarios. Entonces también cómo podemos traer un pedazo del mundo a la ciudad, entendiendo que esa es una ciudad que viene en un proceso de transformación e internacionalización desde hace muchos años, cómo también el ITM hace parte de ese proceso y cómo el ITM también se apalanca de ese proceso para favorecer que sus estudiantes cada vez estén más cercanos al mundo. Entonces digamos que esa fue parte como de la génesis que ha tenido este evento, y es no todos los estudiantes tienen la posibilidad de conocer el mundo por fuera del país. Entonces, ¿cómo realmente nosotros hacemos posible que el mundo llegue a las instalaciones del ITM, que el mundo se analice desde las instalaciones del ITM, que los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con otras culturas, con otras formas de ver el mundo? Y bueno, finalmente ese es como el propósito que tiene Ciudad Global justamente.
Bueno, algunas universidades también tienen actividades parecidas a esta. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, si mal no recuerdo, junto con otras universidades, ha llevado a cabo el evento de país en país. ¿Qué diferencia hay entre este evento y el nuestro? ¿Cuál es el valor agregado de Ciudad Global?
Bueno, yo realmente, digamos que no hablaría de valor agregado, porque creo que este evento obedece a la naturaleza y al énfasis que le quiere hacer el ITM. Entonces no podría decir que tiene un valor agregado frente al otro. Creo que de país en país funciona perfectamente para una institución de educación superior como la Universidad de Antioquia, que es la universidad que lo promueve, y que el Ciudad Global para el ITM tiene y cumple con las condiciones que necesita, digamos, las dimensiones de esta institución, el proceso de internacionalización que ha venido llevando a cabo durante los últimos años. Entonces, más que, digamos, valor agregado, yo te podría decir que es el evento de la institución con el sello de la institución a la medida de las posibilidades y de las necesidades de la institución, y que este año, digamos, vamos a tener un, me parece muy interesante, y es que por primera vez vamos a tener la participación de todas las facultades y de Parque I en la construcción de la agenda académica que va a tener de país en país. Digamos que durante otros años habíamos tenido la participación de algunas facultades, pero este año estamos garantizando que todas las facultades van a tener una agenda académica con invitados muy a su medida, muy a sus necesidades, que van a apoyar todo el proceso académico que ellas llevan a cabo. Entonces, adicional obviamente a lo que nosotros hacemos en un tema de agenda académica, que este año, incluso por solicitud de la rectoría, el énfasis del evento va a ser marcadamente académico, también vamos a tener otro tipo de agenda cultural que ustedes como Departamento de Biblioteca siempre nos han acompañado a nutrir la agenda de esas otras cosas, más otras gestiones que hemos hecho desde la Dirección de Relaciones Internacionales para que la agenda quede completa.
Me estaba acordando cuando yo estudié en Bolivariana, y no hace tanto tiempo, pues, como Camila puede sospechar, a nosotros nos hablaban como de relaciones internacionales y de ese tipo de cosas, y nos imaginábamos una cosa muy complicada a la que no era posible para nosotros los estudiantes más que ir a una universidad y que tal vez alguien llegara aquí y no más. De hecho, nosotros veíamos estudiantes de intercambio que en ese momento no es que fueran tan populares como ahora, y casi pues que pagábamos boleta para irnos a la cafetería a mirar el gringo, el francés o el argentino para oírlo hablar y todas esas cosas. Ya eso es muy común. Incluso aquí ya va, será la cuarta versión.
La quinta
versión, o sea que los que empezaron el pregrado están para graduarse, y en todo su recorrido universitario les ha tocado ya viajar por distintos mundos desde la universidad. Pero ¿cómo se ha percibido ese cambio, esa aceptación? ¿Son los estudiantes aún curiosos con eso, o ya lo incorporaron y es parte normal de su vida universitaria?
No, yo pienso que todavía los estudiantes de nosotros se asombran con el tema, y ese es un tema que a nosotros particularmente pues nos gusta. ¿Qué tal que la tarea que nosotros hiciéramos pues fuera una tarea, digamos, tan común y corriente para la institución que ni se notara? Entonces, cuando realmente pasan este tipo de actividades, como la que también acaba de pasar hace poco tiempo, que Exacto. Se llama Sharing Goals, donde tuvimos la participación de 30 estudiantes internacionales de 14 nacionalidades diferentes, pues eso fue toda una expectativa que se generó en los estudiantes, pero además un deseo enorme de nuestros estudiantes por interactuar con ellos, por preguntarles. Y ellos, aunque venían con un propósito específico, digamos que el interés de nuestros estudiantes estaba más como en conocer en esas culturas, cómo funcionan, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo se ven los problemas allá en contraste con cómo nosotros vivimos los eventos acá, los problemas o las dificultades o los retos aquí. Entonces creo que pues ese es justamente el intercambio que a nosotros nos interesa seguir promoviendo. Claramente la ciudad en general, desde los últimos 12 años para acá, ha venido sufriendo un proceso de transformación social que ha hecho posible justamente que seamos un centro, digamos, de eventos internacionales, de actividades internacionales, mucho más dinámico de lo que éramos hace 20 años. Seguramente en la época en la que te tocó a ti en la universidad y la que me tocó a mí también. Pero bueno, digamos que claro, el hecho de que la ciudad ha ganado una dinámica distinta ha hecho que también en términos de internacionalización pues esta ciudad haya ganado muchísimo, y que para el ITM pues no es que sea una cosa completamente fuera y salida de todo contexto, pero que sigue siendo una novedad para nuestros estudiantes. De todas maneras, si bien la ciudad ha tenido un proceso de internacionalización grande y apalancado por grandes instituciones como la Agencia de Cooperación Internacional y el Buró, el proceso de internacionalización en el ITM no tiene tantos años, no tiene los 12 años que lleva ese proceso en la ciudad. Entonces todavía nosotros estamos ganando ahí cultura, todavía estamos ganando ahí un poco más de continuidad en los procesos, de a tener más apertura frente al mundo. Y finalmente creo que el efecto que yo te puedo decir es, por ejemplo, la cantidad de personas que hoy se acercan a la Dirección de Relaciones Internacionales a preguntar qué hacemos, cómo los acompañamos, qué servicios tenemos para ellos, qué oportunidades hay en el mundo, y otro tipo de cosas.
Y yo me imagino que con cada estudiante que llega con una pregunta nueva, eso abre también para ustedes una ventana
de oportunidades. Claro, claro, porque cada estudiante, cada solicitud, cada pregunta es un mundo aparte, ¿cierto? Entonces, a nosotros también nos obliga, digamos, a pensar en los servicios que ofrece un área de relaciones internacionales en función de esas preguntas y de esos deseos y de esas inquietudes que tienen estos estudiantes.
O sea, que es pensar el ITM como una ciudad, que lo es, en muchos sentidos.
24.000 estudiantes, pues creo que sí, es una ciudad importante.
Es una ciudad importante y global, puesto que hay un intercambio permanente,
claro que sí,
entre nosotros y no solamente otras universidades, sino otros países.
Claro
ya.
Que sí, claro que sí.
Bueno, María Fernanda, se han llevado a cabo cuatro versiones que han tenido como país invitado a Brasil, México, Argentina y España. ¿Cómo es ese proceso para elegir el país invitado? ¿Qué aspectos tienen en cuenta?
Bueno, digamos que ahí yo me voy a devolver un poquito en el tiempo, y es que el ITM en la administración anterior hizo un ejercicio muy interesante, hacer una estrategia de internacionalización para la institución. Y en ese ejercicio de haber hecho esa estrategia, se estableció también un mapa geoestratégico de relaciones de interés para el ITM. Por eso estuvo México, por eso estuvo Brasil, por eso estuvo Argentina, por eso estuvo España y por eso este año está Chile. Es decir, esos fueron los cinco países justamente que nosotros, o que la institución definió como geoestratégicamente importantes para acercarnos en términos de temas culturales, en términos de temas tecnológicos, en términos de temas académicos, y por eso es, digamos, la selección de Chile. Ahora, ¿cómo se llegó a que esa fuera, digamos, el grupo de cinco países sobre los cuales el ITM iba a trabajar su estrategia por cuatro años? Pues fue un ejercicio de planificación estratégica bastante largo, pero digamos que no sale del sombrero del mago, no es un deseo que simplemente se nos ocurrió a nosotros algún día en la oficina definir que se fuera el país, sino que hay una documentación y una estrategia de internacionalización de la institución detrás, porque tenemos facilidad en los idiomas, uno podría pensarlo, pero adicionalmente porque hay afinidades, porque hay complementariedades en términos de ciencia, tecnología y educación, que finalmente son el foco de trabajo de esta institución.
Precisamente ahorita que empezamos hablando de esto, antes del programa, buscando un poco como esa terminología de ciudad global, no solamente pues proviene de una idea de aquí mismo de la universidad y de querer juntar y acercar, me he dado cuenta que de las teorías de desarrollo sostenible, de la geografía política, la geografía económica, hay unas características que definen lo que es una ciudad global en relación pues con el mundo, pero que yo veo que se pueden apropiar muy bien para esta nuestra ciudad global que se llama ITM, que son, por ejemplo, que promueve el capital humano, hay intercambio de capital humano estratégico en distintos sentidos, por lo que te estoy escuchando hablar. Hay intercambio de información, bases tecnológicas, tecnología, idiomas en algunos casos. En Brasil, cuando Brasil estuvo aquí, nosotros nos deleitábamos con esa sonoridad del portugués, en fin. Y por supuesto actividades culturales. Entonces podríamos decir que se aplica perfectamente.
Total.
En ese sentido aquí. Hay todos esos elementos, ¿usted
claro,
también los ve?
Claro, pues adicional a eso es uno que me mencionaste ahorita, que no lo mencionaste otra vez, que tenía que ver con el tema de negocios.
Actividades de negocios, sí.
Y finalmente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, al invitar a los embajadores, que afortunadamente hemos tenido la bendición de contar con ellos en todas las inauguraciones de los cuatro ciudades globales anteriores y del próximo que viene, es justamente eso, es acercar esta institución a otro tipo de escenarios, a otro tipo de actores también, para mirar qué oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento institucional hay para el ITM en eso. Uh-huh. Entonces creo que efectivamente, digamos, esta actividad recoge esos cinco elementos que tú mencionabas, y efectivamente se viven en el ámbito de la ciudadela universitaria, por decirlo de alguna manera, pero finalmente eso es lo que hacemos. Hay una muestra cultural bastante nutrida por el trabajo que ustedes desde la biblioteca proponen, pero también desde lo que nosotros uh-huh. proponemos desde la Oficina de Relaciones Internacionales, más una agenda estratégica de relacionamiento con otros, y eso tiene que ver con el interés que tiene el ITM con hacer negocios, por ejemplo, o con el tema de intercambiar conocimientos y saberes, porque traemos expertos de otros países para hablar con nuestros expertos ¿ciertos? Intercambiar posturas, intercambiar filosofías, metodologías de trabajo y generar conocimiento nuevo a partir de esos intercambios. Entonces creo que sí, creo que este sería como también una versión tamaño ITM de lo que esa definición que tú estabas proponiendo.
Las tres ciudades globales por excelencia son Tokio, París y Nueva York, que se apunten al ITM a nivel universitario.
Bueno,
para allá vamos.
No. Seguramente no, pero yo pienso que obviamente Medellín todavía, con todo el desarrollo internacional que puede tener,
claro,
pues digamos que dista mucho, pero se acerca mucho.
Claro.
Cierto.
Y sobre todo, bueno, hay otro elemento que no lo mencioné, pero que también es muy importante y tiene que ver con la intención política, uh-huh. Y es eso, desde las administraciones, en este caso desde la rectoría, tiene que haber una clara intención y deseo de seguir dándole continuidad y fortaleciendo esos tipos de programas. ¿Sí? Desde ahí es donde empieza todo, ¿cierto?
Total, total.
Bueno, una vez seleccionado el país, la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales hace una convocatoria a aquellas facultades y dependencias estratégicas de la institución con el fin de que cada una postule como una actividad, un invitado, pues relacionado al país invitado, y vemos que pues las diferentes dependencias se convierten como en esos aliados naturales para llevar a cabo Ciudad Global. Por supuesto, nuestro Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural, como lo ha mencionado María Fernanda, se ha vinculado con diferentes actividades que tenemos instauradas desde hace algunos años, como Mundos Lab, Lectura Activa y Café Literario, y este año no será la excepción. María Fernanda, ¿cómo ha sido la experiencia de ese trabajo en equipo entre las diferentes dependencias y facultades? Y de pronto, cuando ellos hacen las propuestas para postular al invitado la actividad, ¿se tiene algún criterio para seleccionar esa actividad?
Bueno, te voy a responder las dos preguntas en orden. Lo primero es, este es un ejercicio que va en su quinta versión, en comparación con, por ejemplo, de país en país, de la de Antioquia, que lleva más de 20 años. Entonces, por ser un proceso, digamos, que hemos venido de más difícil a cada vez facilitándose más. Un fenómeno que estamos teniendo hoy es lo que les comentaba al principio del programa, y es cada vez vemos que las facultades se apropian más de este espacio, que deja de ser un espacio de una dependencia y realmente se vuelve un espacio de la institución. Entonces, digamos que es fundamental para el éxito de una actividad como esta justamente ganar ese tipo de reconocimiento. No reconocimiento del área, reconocimiento de la importancia que tiene una actividad como esta en el ámbito de la institucionalidad y lo que le representa en términos de beneficios a los estudiantes, a la comunidad académica en general. Entonces, bueno, para nosotros trabajar con las facultades es vital. Es decir, la internacionalización no es un proceso que se gesta en una oficina de relaciones internacionales. La internacionalización es un proceso que se gesta desde los programas académicos y es este tipo de oficinas las que servimos de plataforma para facilitar que eso suceda, promoviendo este tipo de espacios, por ejemplo. Entonces, empezamos con una forma, una metodología de trabajo donde la Oficina de Relaciones Internacionales decidió hacerlo solito el primer año y eso tuvo sus dificultades, y justamente lo que hemos venido ganando a partir de ese entonces ha sido justamente esa capacidad de convocatoria para decir que hoy no solamente trabajamos muy de la mano con el área de bibliotecas, sino que están cada una de las facultades comprometidas con una agenda propia para su facultad, y adicionalmente Parque I, en todo el marco de la estrategia de internacionalización de Parque I, que también es parte del plan de desarrollo de la institución hoy, trayendo invitados para trabajar con sus grupos de investigación, para pensar en relaciones con otras instituciones, en temas que son, digamos, bastante de punta para la investigación del ITM. Entonces creo que ahí pues eso ha sido muy, muy importante. Ahora, te respondo la otra parte de la pregunta. Si se seleccionan todas las propuestas, digamos que no. Es decir, nosotros no hacemos un filtro en términos de la pertinencia académica, porque claramente nadie tiene más claro qué es pertinente para su facultad que un decano y su consejo de facultad. Nosotros esa decisión pues jamás la vamos a interpelar. Muchas veces se trata más, digamos, en aras de generar una participación más igualitaria para todos los programas, uh-huh, para todas las facultades y para las dependencias, asignarles un cupo de invitados para que ellos puedan traer pero ya ellos priorizan quiénes son realmente quienes están más orientados a sus necesidades como de facultad, a sus planes de desarrollo propios, a sus estrategias de internacionalización, que realmente estos invitados responden es a esa planeación que ellos han tenido de tiempo atrás.
Uh-huh. Hay un asunto que creo que a todos en el ITM nos ha puesto a pensar un rato, y es que aquí hay mucha población de personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, por lo tanto sus horarios son muy definidos, salen a la carrera muchos de ellos, en fin, ¿cómo sortean esa dificultad ustedes para que tengan también acceso a esos que tienen que salir volados para una oficina y que se quedan como con esas ganitas de poder asistir a algún evento de Ciudad Global?
Bueno, pues te doy ejemplos, ¿cierto? Digamos que tenemos una agenda que cubre horarios distintos justamente para que haya esa posibilidad de que estudiantes que están sobre todo en la noche tengan alguna posibilidad de participar de ese tipo de acciones. Tengo que decirte también que son estudiantes que no son los que más participan en este tipo de actividades por la característica que acabas de decir. Muchos de los invitados que trajimos, digamos, parte del, digamos, como de la directriz que acordamos con los diferentes decanos y con las diferentes facultades, es que fueran invitados que fueran transversales a varios programas, de manera que pudieran trabajar con estudiantes de maestría y con estudiantes de pregrado. Entonces, los estudiantes de maestría, que casi todos cumplen con esa característica que tú acabas de decir, pues muchos de ellos van a tener la posibilidad de pasar por actividades y conferencias especializadas y cursos cortos que se van a dar en el marco de este programa. Pero pues esa es una realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos la mayoría de las actividades en el día porque es donde más flujo de población estudiantil tenemos en la institución, pero tenemos actividades que están muy dirigidas a otras poblaciones que están en otros digamos, franjas horarias.
Bueno, antes de seguir hablando con nuestra invitada, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Los usamos todo el tiempo. Nos sirven para conectarnos con nuestros seres queridos, buscar información, responder correos al jefe y hasta nos despiertan cada mañana. Sin embargo, poco sabemos la ciencia que hay detrás de cada teléfono inteligente. En los circuitos electrónicos de su celular están presentes los tres metales preciosos, oro, plata y bronce, y 16 de los 17 metales raros que se han encontrado en la corteza terrestre. Entonces, ¿de qué está hecho un smartphone? De los 83 elementos no radioactivos de la tabla periódica, al menos 70 están en un smartphone. Es decir, el 84% de los elementos estables de la Tierra son necesarios para fabricar un celular. Cada año las compañías de celulares invierten más de 9 mil millones de dólares en investigación, y antes de salir al mercado, un smartphone debe superar ciertas pruebas. 500 rondas de pruebas de torceduras, 70 kilos debe soportar sin sufrir alteraciones, 72 horas de radiación solar, 48 horas de cambio de temperatura entre calor y frío extremo, 8 horas de exposición a entornos con agua salada, 800.000 toques de pantalla para comprobar que el smartphone resiste el uso prolongado, 200.000 presiones en cada uno de los botones del celular, 10.000 pruebas de resistencias del conector USB y 5.000 pruebas de resistencia del conector de audífonos. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Colombiano.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestra invitada del día, la directora María Fernanda Vega, hemos estado conversando sobre la estrategia de Ciudad Global, pues ya se acerca la quinta versión de este evento, que tendrá una agenda bien interesante y variada. Quienes hemos trabajado en la organización de eventos sabemos todo lo que implica realizar un evento, cómo debemos de ser de cuidadosos con los detalles y pues con el orden. Hablemos un poquito sobre esa preparación para Ciudad Global, que me imagino que en este momento están en eso. Toda la parte de logística, si de pronto tienen un protocolo.
Bueno, digamos que afortunadamente estas cuatro versiones anteriores nos han dejado, digamos, ya todo un proceso y todo un proceso establecido que de alguna manera es el que nos ha permitido fluir un poquito más rápido este año. La preparación de este evento no es una preparación que empieza 15 o 20 días antes, llevamos todo este año, desde principio de año, con las invitaciones al embajador, cartas desde la rectoría, llamadas telefónicas nuestras, y por ejemplo hoy recibimos finalmente la respuesta afirmativa de que nos acompaña. Entonces todos esos detalles son los que nosotros tenemos que prever con mucho tiempo de anticipación, las empresas que se van a vincular, otro tipo de socios que se vuelven aliados en este proceso, y eso es lo que nosotros empezamos a planificar con tiempo. Y el protocolo, pues sí, claro que existe. Digamos que ya la Oficina de Relaciones Internacionales ha ganado un terreno ahí importante organizando este tipo de eventos, y digamos que la logística, ¿cómo decirlo? La logística de los detalles, el transporte, la alimentación, etcétera, etcétera, es un tema del que se encarga la Oficina de Relaciones Internacionales. Las facultades realmente tienen que estar concentradas en tener actividades académicas de muy buen nivel y garantizar que haya una muy buena cobertura de estudiantes en esas actividades. Todo lo demás corre por cuenta nuestra.
O sea que ustedes casi que terminan Ciudad Global, evalúan la... Y arrancamos con el sexto ya.
Bueno, María Fernanda, ya que comentabas lo de otras instituciones que apoyan, de pronto, ¿qué instituciones se han vinculado con Ciudad Global o alguna entidad privada que las apoye?
Bueno, digamos que en recursos económicos no, pero en vinculaciones de otro tipo de temas sí. Por ejemplo, tenemos la institución educativa de educación superior de Borarango. Ella va a estar con nosotros en el evento de inauguración, con toda la parte musical y el acto cultural, digamos, que va a acompañar ese evento. Va a estar a cargo de ellos, y ellos van a hacer una presentación cultural en cada uno de los campus, porque digamos que ahí hemos querido ser también cuidadosos, y es que todos los campus tengan actividades en el marco de Ciudad Global, que no se concentren en este campus, que uno podría decir que es el principal porque está pues la parte administrativa, no porque sea más importante que los otros. Entonces creo que ahí hemos hecho ese tipo de gestiones. Está también la Orquesta Filarmónica de Medellín, que el 17 de octubre por la tarde va a tener un concierto también con piezas de música chilena. Platoedro, que se ha vinculado con la acomodación de algunos de nuestros invitados internacionales. La red Ítacas y el G7, que son esas dos redes de universidades que están, digamos, relativamente recién nacidas, pero con ellas también estamos trabajando cosas. Por ejemplo, hay conferencistas que nosotros vamos a atraer que tienen perfectamente relevancia para temas que son de interés para otras universidades. Entonces, como este es un evento de ciudad, este no es un evento del ITM, también estamos descentralizando algunas de las conferencias que nosotros tenemos a otras instituciones de educación superior, para que otras instituciones también se nutran de la programación académica que nosotros hemos traído.
Además, es que el ITM es el alma mater de Medellín. Es la universidad por excelencia
de la ciudad.
Entonces tiene que ser de alguna medida la que convoque.
Claro que sí. Claro que sí. Lo que yo no estaba acá, pero digamos que sé que se han hecho esfuerzos en otras versiones por hacer que este evento se haga al tiempo con otras universidades, pero realmente porque esta es una institución bastante grande, tiene unas demandas y unas necesidades muy particulares, pues lo que hemos querido es más bien descentralizar conferencias y descentralizar actividades y propuestas que nosotros sabemos que pueden ser del interés de otros, y así es como hemos logrado generar esta red de trabajo también para en beneficio de Ciudad Global.
¿Cuál ha sido como la mayor dificultad o más bien el reto más grande que han tenido como que afrontar en este tipo de eventos? No necesariamente en este último, sino como de pronto capacidad institucional, los tiempos, la movilización de recursos, que es como lo que más,
el puntico. Mencionas una cosa que es importante. Bueno, digamos que el tema de tiempos es complejo, porque pues somos una institución pública y entonces tenemos unos manejos de los recursos que son muy particulares, uh-huh, del sector público, y eso hace que haya gestiones que sean un poco más lentas para nosotros que probablemente para otras instituciones. Y el reto, yo creo, mayor que seguimos teniendo es cada vez vincular más este proceso, este programa, a la dinámica de todas las dependencias. Es decir, seguir siendo la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales y de Cooperación, digamos, el área que jalona los temas y los hilos, pero cada vez que haya más apropiación por parte de otras, uh-huh, pues para volver realmente esto un evento de mucho más impacto y mucho más pertinente a las necesidades de la institución y no solamente al deseo de una Oficina de Relaciones Internacionales.
Bueno, como ya lo hemos escuchado, este año del 18 al 21 de octubre llega entonces la quinta versión de Ciudad Global Vive Chile. He tenido la oportunidad de ver por ahí la programación y, por ejemplo, hay conferencias sobre educación superior, ciberseguridad, lectura de poetas chilenos, bueno, hay de todo un poquito. María Fernanda, cuéntenos un poco sobre toda la programación tan variada con la que se va a poder encontrar la comunidad académica.
Bueno, yo pienso que esa programación se debe justamente al esfuerzo que hicieron las facultades para poder seleccionar el tipo de invitado que querían tener en el marco de Ciudad Global. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Ingenierías, porque está en un proceso muy fuerte, y eso es lo que me parece divertido de este ejercicio, es que cada quien lo toma también, se apropia del ejercicio de acuerdo a lo que está, a lo que está necesitando o a los proyectos en los que está en ese momento desarrollando. La Facultad de Ingeniería se está haciendo un esfuerzo grande por desarrollar una estrategia propia de internacionalización de la mano de la oficina, pero también es un ejercicio, digamos, muy interno con sus docentes, con su consejo de facultad, etcétera, etcétera. Entonces decidió traer un invitado que es especialista en competencias genéricas de educación y competencias genéricas para los estudiantes de ingenierías. Entonces ese es un tema que es muy interesante porque no solamente le sirve a la facultad, le sirve a todas las facultades, y es una de esas conferencias que nosotros vamos a descentralizar a otras de las instituciones de educación superior. Hay personas que son expertas en tecnologías de la información, en gestión de riesgos y seguridad informática, personas muy prestantes en el tema de artes digitales. Entonces creo que, digamos, que la programación académica es tan variada como la variedad de facultades y de programas que tenemos en la institución. Nosotros, a partir de la semana entrante, vamos a empezar a hacer una sensibilización ya de la programación de Ciudad Global, un poquito la difusión ya de cada una de las conferencias, para que todos los estudiantes y el resto de comunidad académica pues puedan seleccionar a cuál de esos espacios quieren asistir.
Bueno, ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
A propósito de que el 27 de septiembre fue el Día Mundial del Turismo, hoy hablaremos de los viajes. Para nadie es un secreto que el usuario cada vez se tarda menos planificando su viaje y que el mundo contemporáneo ha cambiado la forma de hacer turismo. Adiós a los mapas de papel. El auto de Google, que pasea por las calles y paisajes del mundo tomando fotografías, ha logrado que se pongan a disposición de los usuarios imágenes en 360 grados. El turista puede conocer su destino antes de ir a él y, estando allá, usar los mapas para no perderse. Segundo, el avión es un medio para todos. Sacrificar parte de la comodidad por un mejor precio ha sido la apuesta de las aerolíneas de bajo costo en el mundo. Con ello lograron que para moverse entre un país y otro no hubiera que pagar precios por las nubes. Tercero, bienvenidas las reservas en línea. Reservar un vuelo, un auto, un hotel, un crucero, un hostal, está solo a un clic. Y cambió la manera en la cual el turista planifica su viaje. Con el teléfono y sin más intermediarios que una página web o aplicación, puede encontrar lo que necesite para sus días de turismo. Cuarto, relacionarse con los locales. Las apps concebidas para conseguir una cita, como Tinder, también se han convertido en un medio para relacionarse con los locales. De hecho, Tinder agregó Social, una opción para que la gente se conozca y salga de fiesta. Quinto, no más barreras por el idioma. La globalización impuso el inglés como lenguaje universal y la tecnología al traductor de Google como la herramienta para derrumbar barreras idiomáticas. El smartphone es un diccionario de bolsillo y por las últimas actualizaciones de la app, un traductor simultáneo. Sexto, viajes en tiempo real. Ahora los viajes se narran en las apps sociales y comienzan desde el momento en el que se escribe en Facebook un nuevo estado, está viajando a. Desde eso, el turista cuenta su experiencia a través de fotos e historias en Instagram, Snapchat y por supuesto Facebook. Y séptimo, todo se trata de recomendaciones. El turista del último decenio califica, reseña y lee qué han dicho las demás personas antes de tomar una decisión. Visitar una ciudad o un lugar específico sin leer una recomendación podría significar una mala experiencia. Blogs de viajeros y apps son las guías del siglo XXI. Estas fueron nuestras ideas de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por UTM Radio.
Bueno, María Fernanda, ya que vamos terminando, cuéntenos qué enseñanzas ha dejado Ciudad Global para María Fernanda, para la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales y para el ITEM.
Bueno, yo pienso que en primer lugar para María Fernanda va a ser la primera versión. Entonces les hablaré de mis aprendizajes. Seguramente cuando pase Ciudad Global en octubre les podré contar cuáles fueron las enseñanzas.
Bueno, entonces es un compromiso para volver a este programa ya a contarnos todos esos balances.
Claro que sí. Pero les puedo decir para la oficina, por ejemplo, pues es la primera enseñanza es que digamos, este tipo de espacios se pueden ganar perfectamente justamente cuando hay un esfuerzo de planificación y de coordinación entre las áreas como el que ha habido y el que se ha venido fortaleciendo durante los años en los que Ciudad Global ha existido para el ITM. Lo segundo es el ITM se puede relacionar con quien quiera, ¿cierto? Esa versión, esa visión que muchas veces, incluso cuando me he encontrado con docentes en los corredores que me decían, bueno, realmente es que hace unos años el ITM no se relacionaba con nadie y hace unos años, muchos años, no se relacionaba con nadie, pero vemos ahora cómo hemos ganado en capacidad y todo lo que nos falta, porque este sí es un proceso que no está terminado. Entonces creo que también es parte de las enseñanzas, este es el tipo de escenarios que hacen posible justamente cambiarle la idea a la institución de que la institución solamente se puede relacionar con sí misma y que más bien quienes enriquecen el trabajo de esta organización no solamente están adentro, sino que también están afuera.
Yo tengo una pregunta que no sé si ya haya algo al respecto, pero ¿cómo llega el ITM allá? Pues, ¿cómo somos reconocidos allá? Nosotros estamos trayendo académicos y todo lo demás, pero existe un intercambio de estudiantes, de académicos, claro, de actividades culturales también al otro lado de...
Sobre todo de académicos, ¿sí? Tengo que decir, es decir, de actividades culturales, claro que lo hay, pues desde el Departamento de Bibliotecas ustedes tienen eventos donde también han venido posicionándose con la comunidad internacional de manera, claro, muy interesante, sí. Y digamos que hacer, además porque hay áreas que son, digamos, más proclives, sí, a las relaciones, sí, internacionales que otras, ¿cierto? Hay otras que por la misma naturaleza del área de conocimiento hacen que sean un poquito más encerradas y hay otras que son, digamos, abiertas al mundo por naturaleza. Entonces, ¿cómo nos perciben? Es decir, la movilidad que ha ganado, por ejemplo, en términos de cifras, el ITM es importante. Nosotros cerramos...
Pero ¿han podido comprobar que este es un jalonador, por ejemplo, de ese tipo de movilidad?
Claro. Por ejemplo, cuando el año pasado, cuando estuvo España, nosotros logramos hacer un convenio con la Universidad de Girona, en España. Ese fue uno de los logros que tuvo el evento. Y digamos, gracias a ese convenio, hoy estamos empezando a tocar las puertas para mirar si podemos tener dobles titulaciones. Entonces, realmente, un tema va jalando a otros. No todos los podemos tener al tiempo. Finalmente, los ejercicios de internacionalización son sobre todo ejercicios de confianza mutua entre organizaciones de diferentes partes del mundo. Entonces, la confianza pues no se gana en la firma de un convenio, la confianza se gana es en un ejercicio de trabajo conjunto.
Y del día a día.
Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, tratamos de promover con este tipo de cosas. Entonces, nos empiezan a percibir cada vez más como una institución fuerte. Yo tengo que decir que antes, yo llevo en el ITM 2 años larguitos, y antes de llegar acá, muy antecitos de entrar, la gente me decía: ¿qué está pasando en el ITM? ¿Qué suena tanto? ¿Qué pasa? Etcétera. Y entra uno a la institución y ya entiende por qué, ¿cierto? Uh-huh. Entonces creo que ahí se están ganando cosas, ahí se van tejiendo caminos para encontrarnos con otras instituciones pares y socias que puedan ser del interés para la institución y nosotros del interés para ellos. Entonces creo que ese reconocimiento es un ejercicio que vamos ganando, no solamente con estos eventos, sino con las actividades que se derivan de los mismos.
Cuando se termine Vive Chile, ¿qué es eso en el pedacito del corazón de los estudiantes que tú quisieras que ellos conservaran, con lo que ellos se quedaran de esta?
Que el mundo está al alcance de cualquiera. Yo creo que una de las tareas en las que una oficina de relaciones internacionales de una institución como el ITM tiene que hacer más énfasis es que el mundo no es solamente para unos estratos socioeconómicos hacia arriba, es que realmente todos podemos tener una experiencia de conocer el mundo, de abrirnos al mundo de diferentes maneras, no solamente es viajando, podrán ser otras, pero que no, el mundo de un estudiante no se puede, digamos, limitar a las montañas que rodean a la ciudad de Medellín, sino que el hecho de que ellos tengan la capacidad de ver el mundo más allá de esas montañas es lo que hace que su trabajo se vuelva diferente y enriquecido cuando salgan al mundo laboral. Entonces yo creo que ese sería como no solamente el resultado del ejercicio de Ciudad Global, sino el resultado de toda una estrategia de internacionalización en una institución como el ITM.
Bueno, y tú, como a nivel institucional o personal, si quieres, desde este proyecto de Ciudad Global, ¿qué te sueñas? ¿Qué sueñas para el futuro? ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo lo imaginas dentro de 1, 2 o 3 años? Pues
yo, digamos que me imaginaría una agenda. En primer lugar, uno empieza soñando, digamos que yo no sueño tan enormemente grande, pues como dentro de 10 años todavía no me alcanza la capacidad de visionarme hasta por allá, pero hay dos cosas que me parecerían muy interesantes. La primera es que se volviera uno de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez, es decir, no solamente un evento para el ITM, sino un evento donde está el Pascual Bravo, donde está el Colegio Mayor también, donde está Sapiencia, con pies y manos metidos trabajando en esto, porque eso hace que efectivamente se vuelva un evento de ciudad, y no solamente el evento del ITM, que por más, digamos, raíces que empiece, bracitos que empiece a sacar hacia otras instituciones, pues no somos todas las instituciones, ¿cierto? Entonces, entre más instituciones se sumen, mejor, y esas tres instituciones son las que creo que deberían estar más cerquita de esta Ciudad Global. Y lo segundo sería, pues, en la medida en que más actores se sumen, pues una agenda todavía mucho más nutrida y mucho más plural que la que tenemos ahora.
Yo me imagino que tú vas a estar supremamente ocupada durante esos días que va a estar revolucionado el ITM, pero ¿cuáles son como esas, digamos, programas en esa agenda que tú dices: uy, no, yo me voy a sacar un tiempito, esto sí no me lo quiero perder?
Pues mira, hay cosas que a mí me parecen geniales. El invitado de la Facultad de Artes y Humanidades trae una conferencia o un curso taller que se llaman Gráficas Reactivas al Sonido. Uh-huh. Pues yo no sé eso en qué consiste, pero el nombre me parece el más sugestivo del mundo. ¿Sí? ¿Cierto? Esa es una que me parece maravillosa. Ahora, el invitado que trae, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Exactas, donde una de las conferencias que trae, que me parece también, digamos, un tema muy como nueva era, será, es neurociencia aplicada a la gerencia para el liderazgo. Wow. Pues eso tiene que ser una cosa muy sollada, ¿cierto? Sí, sí. Hay temas como el que les mencionaba ahorita, porque ya son más propios de mi área, que es la agenda que traía el invitado de la Facultad de Ciencias de Ingenierías. Uh-huh. Y es cómo empezar a incorporar al currículo competencias genéricas, que son las que hacen posible que los estudiantes sean ciudadanos globales. Entonces esas competencias genéricas que todos deberíamos desarrollar, no solamente para trabajar muy bien, sino realmente para relacionarnos mejor con los demás. Entonces yo hoy le podría hacer como un énfasis a esas tres, porque me parecen muy sugestivos sus títulos o interesantes por mi área de conocimiento.
Bueno, pero tampoco te puedes perder la lectura de poetas
no
chilenos.
¿No me las voy a perder?
El ciclo de cine de chileno, que también debe ser claro espectacular. Que sí, claro que sí. No, es que hay mucho. Hay
yo creo
mucho.
Que sí.
No nos va a alcanzar esa semana para ir a tanta...
Yo sé que sí. Eso espero actividad. Que... Pero sí, espero que estén llenas todas las actividades.
Ojalá que sí. Seguro que sí.
Sí, seguramente.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de septiembre, ya realmente mañana. Recuerden que nuestro espacio de café literario para gozar de amenas lecturas acompañadas de un rico café los martes, miércoles y jueves de 4 a 5 de la tarde en la biblioteca de todos los campus y medios días biblioteca continúa su programación de cine mañana viernes 30 de septiembre a las 12 del día en la biblioteca de todos los campus. Y si quieren estar enterados de todas las actividades y programas que tenemos para ustedes en el mes de octubre, recuerden estar muy conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales y a través de la agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos a nuestra invitada por habernos acompañado durante esta hora. Muchísimas gracias, María Fernanda.
Gracias a ti, María Camila, y gracias, Lila.
Y muchas gracias a la profesora Lila por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por www.itmradio.edu.com. Los dejo con The Chainsmokers y su canción Don't Let Me Down. Que tengan una feliz tarde.
In my head, darling, I hope that you'll be here.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.